No, lo primero que hay que ver es que ninguno de nosotros había vivido una pandemia, pero ninguno en el mundo, no en nuestro sindicato. Entonces, una situación completamente nueva en la cual, con los valores que vos tenés que empezar a tomar decisiones. Y nosotros nos enfrentamos primero a la primera decisión, ¿no? Cuando vemos la dimensión de esta pandemia, la dimensión de la cuarentena que se va a generar, donde se va a paralizar todo el país, de hecho se paralizó el mundo. La primera discusión que había era por qué nosotros teníamos que trabajar, es decir, por qué el transporte tenía que trabajar. Y ahí hubo una discusión, una linda discusión interna, centrado con un sector de compañeros que decían: yo, ¿por qué me tengo que arriesgar? Y hubo que dar un debate que tiene que ver fundamentalmente con una discusión paradigmática de los que opinamos de que somos un sujeto social y a nosotros nos toca, como a los médicos les toca atender a los enfermos en una pandemia, arriesgándose a contagiarse, y a los almaceneros venderle comida para que la gente pueda estar encerrada en su casa. A nosotros también nos tocaba manejar y poder trasladar a los usuarios. Y eso fue una discusión que tuvo de entrada unos pequeños encontronazos con algún sector de compañeros que es más individualista, que basado en el paradigma del sálvese quien pueda, decían de que estaba mal, que nosotros teníamos que cerrar el subte. Y que bueno, que la gente viaje como pueda, ¿no? Una cosa media. Bueno, pero rápidamente, eso en 1 o 2 días, esa discusión se ganó, se consolidó lo de que nosotros teníamos que cumplir con nuestra tarea, que era transportar a la gente. Y así, con todo lo que son los miedos que eso implicaba, ¿no? De hecho, se firmó un acuerdo, todos los medios de transporte firmaron un acuerdo con el gobierno para ponerlo como tarea fundamental, sobre todo las actividades las que hacían mover los trenes, ¿no? Como una tarea fundamental. Y la firmamos, la aceptamos y obviamente redujimos los servicios al mínimo exponente, pero garantizamos su funcionamiento. Así que la otra dificultad que también tuvimos de entrada fue la presa, que la presa. Digo, independientemente de las valoraciones, tampoco había vivido una pandemia, una característica de este tipo. Los primeros días, la empresa, cuando venían las licencias de los trabajadores de mayores de 60 y años, decía que era 65, a las madres que tenían que cuidar a los pibes, primero decían que no sabían si se les iba a pagar. Bueno, pero ahí nosotros, ahí actuó el sindicato, que puso toda su capacidad sindical para todos los compañeros mayores de 60 años decirle que no vayan a trabajar, a todas las madres decirle que se tomen la licencia correspondiente, a todos los que tenían enfermedades base que se los ponían en grupo de riesgo, rápidamente los sacamos. En eso hubo un accionar del sindicato muy, muy fuerte, hasta que la empresa se acomodó y ahí empezamos, diríamos, a trabajar en conjunto con la empresa para ayudar a que rápidamente los grupos de riesgo dejen de trabajar y empezar a reducir el servicio para que no la gente que viaje, la poca gente que viaje, tenga un servicio mínimo, no un servicio como el que damos todos los días. Bueno, las características son típicas como bien decía antes, necesita trasladar a la gente para poder atender la pandemia. Entonces, es una característica única, que no solamente la tiene el subte, sino todos los medios de transporte. Somos parte de ese personal que está exceptuado de hacer cuarentena para poder garantizarla, la cuarentena. Y las licencias, sí, obviamente se respetaron, la medida de prevención también. De entrada, hubo la escasez que hubo en todos lados, que no había, se conseguía difícil conseguir alcohol, difícil conseguir barbijos. Un día fue así, nosotros rápidamente coordinamos, pusimos a una compañera que inclusive estaba en grupo de riesgo y no podía andar por las líneas, la compañera del secretariado encargada con todos los delegados para poder tener relación con la empresa y hacer que todo, no falte en ningún lugar los materiales de prevención. Y hasta ahora, excepto un día que trajeron unos barbijos que unos tapabocas que eran de muy baja calidad. Todos los demás días no hubo falta de alcohol, no hubo falta de tapabocas, ni hubo falta de guantes. Y ahora inclusive se entregaron anteojos para los compañeros que hacen tareas de limpieza. Es decir, no faltó eso. Hubo sí, sistemáticamente todos los delegados encargados con un compañero de secretariado de intercomunicarse de forma permanente con la gerencia de la empresa para que en los lugares donde empezaba a escasear rápidamente lleven el material y que no falte en ningún momento. Y eso se garantizó. La valoración de las organizaciones sindicales de la pandemia puede ser muchas. Eso inclusive todavía está en discusión cuál van a ser, ¿no? Es decir, de entrada, tengo la impresión, por lo menos las organizaciones sindicales que yo conozco, las que están más cerca, las de la CTA, algunas de la Corriente Federal, frente a esta situación, se encargaron de, primero, garantizar de que sus compañeros sean atendidos y sean garantizados todos los derechos que emanaban de los decretos del gobierno. Entonces yo creo que hubo la valoración que yo tengo es que fueron fundamentales para evitar que haya abusos de parte de los empresarios en relación a mandarlos a trabajar igual o no darles las licencias correspondientes o inclusive despedir a trabajadores o no pagarles. Yo creo que en ese sentido las organizaciones sindicales tienen un rol y van a seguir teniendo un rol fundamental mientras que dure esta pandemia, como lo tienen siempre, ¿no? Es decir, nosotros en nuestro caso particular fue fundamental para poder organizar el trabajo. Otra de las cosas que hizo esta pandemia, que es una empresa tan grande que la estructura intermedia de la empresa colapse. Todos jefes y estructuras intermedias que lo único que saben es ver cómo se garantiza el servicio, no importa la gente, sino no importa el servicio, acá cambiaba. Inclusive desde la propia empresa y del propio gobierno se decía que hay que tratar de que la gente no se contagie, hay que garantizar un mínimo, es decir, que no se acumule la gente en los vestuarios, en los comedores, y bueno, eso de entrada costó mucho, ¿no? Tengo que decir que costó mucho, pero pudimos rápidamente, o mejor dicho, no tan rápidamente, en una semana y media, empezar a darnos cuenta de todos los problemas, inclusive nosotros también, que implicaba garantizar el servicio mínimo y que no exponer a los trabajadores. ¿Qué significó? Que no, los trabajadores no trabajan todos los días, trabajan día por medio, es decir, se garantiza con la mitad del personal el servicio, en algunos casos, en algunas áreas, quizás con menos de la mitad, entonces se turna a los trabajadores, después empezamos a ver la necesidad de que los trabajadores que iban a trabajar no se junten, no se acumulen, porque si había contagios podía hacer el contagio transformarse en un contagio masivo, entonces empezamos a reestructurar el servicio y los diagramas de trabajo con pequeños grupos de trabajadores para que en caso de que haya un contagio sea minimizar la cantidad de contagios que pueda llegar a haber. Fuimos trabajando y en ese sentido el rol central para garantizar todo eso lo tuvo el sindicato, más que la empresa. La empresa inclusive siempre fue por atrás. Nosotros le llevamos a la empresa la propuesta y la empresa terminaba aceptándola. Inclusive muchas veces la empresa la aceptaba en contra de las propias estructuras intermedias de la empresa que eran más conservadoras y obviamente ponían en riesgo al propio personal y a ellos mismos, ¿no?